Esta es la conferencia para la lección 3 del estudio de BSF, Pueblo de la Promesa, Exilio y Regreso. Recientemente estuve en un vuelo viajando desde los Estados Unidos de regreso a mi hogar en Melbourne, Australia. Estábamos a poco más de una hora de Melbourne, cuando el avión sufrió dos caídas rápidas y repentinas en altitud. El servicio de desayuno estaba concluyendo y toda la vajilla y los objetos no asegurados en la cabina quedaron suspendidos en el aire, por lo que pareció un instante, y luego todo se vino abajo con estrépito. Y eso pasó dos veces seguidas. En ese momento, habían ocurrido incidentes similares en diferentes partes del mundo. Y mi mente, probablemente de manera poco útil, inmediatamente pensó en una serie documental que tal vez hayas visto llamada Mayday, o en algunos países, Investigación de Accidentes Aéreos, que relata choques de aviones, secuestros, atentados y otros desastres aéreos. Yo he visto casi todos los episodios. Afortunadamente, tenía puesto mi cinturón de seguridad en ese momento, pero en ese instante de caos, esta pregunta en particular cruzó por mi mente. Y probablemente sea una de las preguntas más provocadoras y prácticas que uno puede hacerse al enfrentar un giro repentino de eventos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en el sentido de cómo debo responder? ¿Debo sujetar las cosas a mi alrededor? ¿O debo escribir unas notas rápidas y tomar fotos y videos como evidencia de lo que está pasando? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo responden ustedes normalmente cuando se enfrentan a un giro repentino de eventos y necesitan tomar una decisión rápida sobre qué hacer? ¿Tienden a entrar en pánico y congelarse? ¿O tienden a mantener la calma y reunir sus pensamientos sobre cómo responder? Por defecto, ¿cuál es su respuesta en una crisis? En la lección de esta semana, dirigimos nuestra atención a un joven llamado Daniel y a un libro del Antiguo Testamento que él escribió y que lleva su nombre. El libro abarca la mayor parte de su vida desde que fue exiliado como adolescente desde el reino del sur de Israel, llamado Judá, a la nación enemiga de Babilonia. Se estima que llegó a Babilonia alrededor del 605 a.C., a la edad de 16 años, y vivió allí hasta que murió en sus 80 y tantos. Los primeros dos capítulos del libro relatan dos crisis que Daniel enfrentó y cómo respondió cuando se enfrentó a la pregunta ¿qué debo hacer? Y mientras avanzamos por ambos capítulos, sus respuestas revelaron cómo Dios fortalece a su pueblo para vivir fielmente. Y esto fue cierto no solo en los días de Daniel, sino también en nuestros días. Como nos dice Malaquías 3:6, Dios es constante. Así como Dios fortaleció a su pueblo para vivir fielmente los días de Daniel, lo hace también en nuestros días. Tenemos dos divisiones para guiarnos a través de nuestra lección. La primera división es el capítulo 1, que he titulado Compromiso fiel a los caminos de Dios. Porque Daniel enfrentó una situación que desafió su compromiso con Dios. Y la segunda división es el capítulo 2, que he titulado Valentía fiel al servir a Dios. Porque Daniel enfrentó una situación donde necesitó un inmenso valor para dar un paso adelante y hacer la obra que Dios le estaba dando. Entonces, ¿cómo responde Daniel a la pregunta, ¿qué debo hacer? Bueno, vengan conmigo al capítulo 1 de Daniel. Y desde el principio, la promesa de Dios estaba en marcha. El versículo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Jerusalén y la sitió. Durante años, Dios había enviado profetas para advertir al pueblo de Judá que, si no se comprometían fielmente con sus caminos, él enviaría el ejército babilónico para tomar su ciudad capital, es decir, Jerusalén, y su templo en Jerusalén, y llevar a su pueblo al exilio en Babilonia. Y el versículo 1 nos dice que esto estaba ocurriendo ante sus ojos. La elección había sido de ellos. Si el pueblo se hubiera comprometido fielmente con los caminos de Dios, entonces Dios prometió su bendición y protección sobre la tierra que les había dado. Pero el pueblo había desobedecido e ignorado sus caminos, y provocó su propia caída. Dios prefería que su pueblo fuera llevado cautivo a tierra enemiga antes que su rebeldía avergonzara su santo nombre mientras vivían en la tierra que él les había dado. Así que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, saqueó el templo y trasladó el botín a su propio templo en Babilonia. Esta fue su manera descarada de burlarse del pueblo de Judá, al mostrar a su Dios como mayor que el Dios de ellos. Pero no pasen por alto el detalle en el versículo 2. ¿Quién fue realmente quien trajo esta situación? ¿Fue el rey Nabucodonosor o alguien más? El versículo 2 dice: el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Aquí está el punto. En medio de todo el caos de un ejército enemigo invadiendo su tierra y tomando sus ciudades, sus hogares, sus escuelas, sus lugares de trabajo, y mientras Daniel veía la vida que conocía desmoronarse a su alrededor, hizo una observación. Nabucodonosor parecía ser todopoderoso e invencible, pero eso era solo porque el Señor Dios lo permitió. Dios estaba orquestando estos eventos para cumplir sus propósitos. El rey de Babilonia pudo haber pensado que sus conquistas militares eran su obra, pero el rey eterno del universo, de hecho, lo estaba dirigiendo todo. Y fue con esta verdad sobre el poder y la soberanía de Dios sobre su situación grabada en su mente que Daniel fue uno de los primeros en ser llevado a Babilonia como joven, lejos de la comodidad y estabilidad del hogar, para enfrentar un futuro desconocido en una tierra extranjera. Él fue uno de varios en la familia real que habían sido seleccionados para servir al mismo Nabucodonosor. El versículo 4 nos dice que eran jóvenes, sin defecto alguno, bien parecidos, cultos, inteligentes, con facilidad para aprender y aptos para el servicio. Eran lo mejor de lo mejor. De alta capacidad, físicamente aptos y académicamente brillantes, fueron inscritos en un curso intensivo de 3 años en lengua y literatura babilónica. El objetivo era erradicar su identidad judía y reemplazarla con lo mejor del pensamiento, idioma, cultura, religión y formas de vida babilónicas. Y eso incluía cambiar sus identidades. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, recibió un nuevo nombre, Belsasar, que significa Bel protege, siendo Bel el principal de los dioses babilónicos. Sus 3 amigos también recibieron nuevos nombres. Ananías, que significa Yahvé es misericordioso, fue nombrado Sadrac, que significa mandato de Aku, siendo Aku el dios luna. Misael, que significa ¿quién es como Dios?, fue renombrado Mesac, que significa ¿quién es lo que es Aku? Y Azarías, que significa Yahvé es mi ayudador, fue renombrado Abednego, que significa siervo de Nebu, siendo Nebu el dios babilónico de la sabiduría. Ahora parece que para Daniel y sus 3 amigos, aprender nuevas costumbres y un nuevo idioma e incluso asumir nuevos nombres no les molestó demasiado. No permitieron que esas cosas los definieran. El verdadero problema surgió cuando se les requirió vivir en una manera contraria a los mandatos de Dios. Y tenía que ver con los finos alimentos y vinos que el rey les dio para disfrutar. No se nos dice exactamente por qué la comida y el vino causaron tal ofensa, pero Dios había dado a los judíos ciertas leyes sobre comida y bebida en libros anteriores del Antiguo Testamento, así que esa pudo haber sido una razón, y las notas de la lección de esta semana sugieren otras razones también. En cualquier caso, fue suficiente problema para Daniel, que decidió objetar y trazar una línea firme que no podía ser cruzada. No intentó justificarse diciendo que estaba bien porque ya no estaba en Judá o porque ahora vivían entre otros que aceptaban estas prácticas. Se enfrentó a la pregunta, ¿qué debo hacer? donde tuvo que elegir entre los mandatos de Dios y la cocina del rey. Y eligió los mandatos de Dios. Así que en el versículo 8, se propuso en su corazón no contaminarse y comenzó a idear estrategias para contraatacar. El primer oficial con el que habló Daniel fue Aspenaz. Y aunque Aspenaz se negó a ayudarlo en esta ocasión, noten cómo Daniel aún registró en el versículo 9 que fue Dios quien hizo que Aspenaz mostrara favor y simpatía hacia Daniel en otras ocasiones. Dios seguía en movimiento, dirigiendo todas las circunstancias para cumplir sus propósitos. Aunque Aspenaz se negó a ayudar en esta ocasión, no desbarató los planes de Dios. Daniel, luego, habló con otro oficial, que era el guardia que Aspenaz había asignado para supervisar a Daniel y sus amigos. Y Daniel propuso una prueba: alimentarlos solo con agua y vegetales durante 10 días. Luego, examinar si estaban mejor que los otros jóvenes que no seguían esa dieta. El guardia estuvo de acuerdo, y 10 días después, no solo estaban tan saludables y nutridos como los otros jóvenes, sino aún más. Y habiendo pasado la prueba, se les dio oficialmente la dieta que habían solicitado que no los contaminaría. Cuando se enfrentó a la pregunta, ¿qué debo hacer?, Daniel eligió no vacilar en su compromiso con los caminos de Dios. Imagino que habría sido tentador simplemente seguir la corriente y justificar algunos compromisos, especialmente si no parecían dañar a nadie más. Pero Daniel eligió un camino diferente. Entendió que Dios fortalece a su pueblo para comprometerse fielmente con sus caminos y eligió no comprometerse. Y Dios lo honró a él y a sus amigos al fortalecerlos. Y en su situación, se nos dice en el versículo 17 que esto incluyó conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Y Daniel entendía visiones y sueños de todo tipo. Así que el rey los eligió para trabajar para él, porque ninguno era igual a ellos. Dios les dio tal sabiduría que excedieron las expectativas del rey 10 veces en comparación con los magos y encantadores en Babilonia. Y esto lleva a una verdad clave en esta primera división. Dios fortalece a su pueblo para mantenerse firme en sus caminos. Principio. Dios fortalece a su pueblo para mantenerse firme en sus caminos. ¿En qué área de la vida han estado eligiendo sus propios caminos en lugar de mantenerse firmes en los caminos de Dios? Cuando Daniel enfrentó esta prueba, no intentó evitarla, la vio como una oportunidad para poner a prueba a Dios. Y Dios se manifestó. Daniel pudo experimentar la sabiduría y la fuerza que Dios da cuando el pueblo se mantiene firme en sus caminos. Cuando nos enfrentamos a la pregunta, ¿qué debo hacer?, podemos confiar en que Dios nos fortalecerá para comprometernos con sus caminos. Y en el capítulo 2, Dios fortaleció a Daniel para dar un paso adelante y servirle con valentía. El capítulo comienza con Nabucodonosor en un estado algo irritable. Era el segundo año de su reinado y había estado perdiendo el sueño por un sueño. En ese tiempo se creía que los sueños predecían eventos futuros y no entender el significado de su sueño generaba tal ansiedad sobre el futuro que no podía dormir. Así que convocó a su núcleo interno de asesores profesionales, compuestos por magos, encantadores, hechiceros y astrólogos, que profesaban la habilidad de predecir el futuro, y los desafió a que le dijeran no solo el sueño, sino también lo que significaba. En su mente, confiaría en lo que decían sobre su futuro solo si podían decirle sobre su pasado. Y si fallaban, los mataría, cortándolos en pedazos y derribando sus casas. Era brutal. Pero resultó que había un inconveniente. No podían hacer lo que él exigía. De hecho, necesitaban que él les dijera el sueño primero. Y como los déspotas eran conocidos por hacer en esos días, estalló en una furia repentina, Los acusó de ganar tiempo y de conspirar para decirle cosas engañosas y perversas. No estoy seguro de qué pasaba por sus mentes en ese momento, pero probablemente no sea una buena señal cuando tu jefe te acusa de incompetencia y amenaza con matarte. Bueno, en este punto, los astrólogos hablaron en defensa propia. Le dijeron al rey que nadie en la tierra podía hacer lo que él pedía. Y el golpe final está en el versículo 11. Dijeron, lo que el rey pregunta es muy difícil. Nadie puede revelarlo, a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. De un solo golpe se denunciaron no solo a sí mismos, sino también el ocultismo, la astrología, la hechicería y todo tipo de profecía humana. Bueno, el capítulo 2 podría terminar ahí mismo porque nadie podía interpretar el sueño. Pero no termina. ¿Por qué? Porque Dios seguía en movimiento. Dios estaba allanando el camino para que Daniel tomara el centro del escenario para mostrarle a este rey pagano que hay uno que determina el pasado, el presente y el futuro. Pero no antes de que el rey ordenara la ejecución de todos los sabios de Babilonia, lo que incluía a Daniel y sus tres amigos. Y así el rey envió un grupo de búsqueda para reunirlos. Y Arioc, el comandante de la guardia del rey, estaba en el grupo. Ahora, Daniel y sus amigos no estaban presentes en la reunión anterior del rey y su círculo íntimo de asesores. Tal vez eran demasiado jóvenes para ser incluidos en el círculo íntimo. Así que cuando Arioc vino a llevárselo para ser ejecutado, tuvo que preguntarle a Arioc qué estaba pasando. Y Arioc explicó. Y una vez más, Daniel se enfrentó a esa pregunta. ¿Qué debo hacer? Y esto es lo que hizo. Pidió ver al rey, quien estuvo dispuesto a verlo. Ahora, esto puede parecer inusual para... Pero recuerden que el rey había tenido impresiones positivas de Daniel, y Daniel no había estado allí con los sabios, que no lograron impresionar al rey. Así que el rey le dio una audiencia a Daniel y concedió su solicitud de más tiempo para que pudiera interpretar el sueño. Ahora, esto no fue poca cosa. Tomó un valor inmenso porque este rey volátil acababa de acusar a los sabios de querer más tiempo. Daniel sabía que este problema era mayor y más serio que cualquier cosa que alguien pudiera resolver. Así que llegó a casa y derramó sus preocupaciones a Dios en oración. Y pidió a sus tres amigos que oraran. Juntos suplicaron al Dios del cielo que atendiera su necesidad. Y Daniel confió en que Dios escucharía sus oraciones y respondería por su bien y para su propia gloria. Y una vez más, Dios se manifestó. Esa noche, Dios reveló la respuesta al misterio que ningún ser humano podía resolver en forma de una visión. ¿Y qué hizo Daniel después? Bueno, podría haber corrido al rey para contarle todo sobre la visión y tomar el crédito para sí mismo. Pero no. Al igual que en el capítulo 1, reconoció a Dios por lo que Dios había hecho. ¿Con qué frecuencia reconocemos a Dios como nuestra primera respuesta cuando Él responde a nuestras oraciones? Y Daniel reconoció a Dios a través de la adoración. En los versículos 19 al 23, adoró a Dios por su poder y soberanía sobre el tiempo, las estaciones y los reyes, y por la sabiduría que da para entender la verdad. Y agradeció a Dios por darle sabiduría y poder para resolver el misterio, porque Dios había mostrado su luz para revelar lo que estaba oculto en la oscuridad del sueño del rey. Daniel luego fue a Arioc y pidió ver al rey. ¿Y captaron la sutileza en lo que Arioc le dijo al rey? En el versículo 25 dijo, he encontrado a un hombre que puede decirle al rey lo que significa su sueño. No del todo, Arioc. No encontraste a Daniel. Él vino a buscarte. Arioc quería la gloria para sí mismo. Daniel bien podría haber elegido también tomar la gloria para sí mismo. Después de todo, tenía la respuesta al misterio que nadie más podía revelar. Pero Daniel eligió dar la gloria a Dios. Y así comenzó diciéndole al rey en los versículos 27 y 28. Ningún sabio, encantador, mago o adivino puede explicar este sueño, pero hay un Dios en el cielo que puede. Y Daniel comenzó contándole al rey el sueño. Miren el versículo 31. Daniel dice que el rey vio una estatua deslumbrante, impresionante en apariencia. La estatua tenía 5 partes: una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, un vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de una mezcla de hierro y barro. Pero luego una roca entra en escena y pulveriza la estatua hasta convertirla en polvo. Un viento se lleva todo el polvo, no queda nada. Y en el versículo 35, la roca se convirtió en una enorme montaña y llenó toda la tierra. En este punto, imagino que el rey simplemente se sentó allí atónito. Sus sabios habían dicho que nadie en la tierra podía decirle el sueño, pero Daniel acaba de hacerlo. Dios no solo se estaba revelando a este rey pagano a través de Daniel, sino también validando a Daniel como su siervo y mensajero ante el rey. Daniel luego procedió a interpretar el sueño, pero antes de llegar a eso, quiero hacer un comentario rápido sobre la naturaleza de este sueño. Noten el lenguaje anterior en los versículos 28 y 29. Daniel había dicho que Dios estaba mostrando al rey lo que sucederá en los días venideros y lo que va a ocurrir. Dios podía decirle al rey su futuro, porque su futuro sería dirigido por Dios de la manera que Dios predijo. Esto es porque Dios es soberano. Podemos confiar en lo que Dios dice que ocurrirá en el futuro, porque Él está dirigiendo todas las cosas a través de todo el tiempo para cumplir todo lo que ordena. El sueño del rey fue profético, y el cumplimiento de la profecía bíblica confirma la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluidos los reinos de esta tierra. Y la interpretación del sueño fue una obra maestra de revelación divina. Primero, Daniel le dijo al rey que la cabeza de oro representaba el imperio babilónico liderado por el propio rey. Y Daniel no escatimó palabras. Le dijo al rey quién estaba realmente a cargo. En los versículos 37 y 38 dijo que era el Dios del cielo quien te ha dado dominio, poder, fuerza y gloria. En tus manos ha puesto a toda la humanidad, las bestias del campo y las aves del cielo, donde quiera que vivan, te ha hecho gobernante sobre todos ellos. Esto hace eco de todas las otras referencias a la soberanía de Dios en estos 2 capítulos que hemos visto. Dios, en su soberanía, dirige el ascenso y la caída de las naciones. Daniel luego pasó al resto de la estatua, y los eruditos bíblicos generalmente están de acuerdo en que las otras secciones representaban cada una un imperio o reino que eventualmente llegaría a su fin. Se cree que el pecho y los brazos de plata representaban el imperio medo-persa, liderado por Ciro, que comenzó en el 539 a.C. El vientre y los muslos de bronce probablemente representaban el imperio griego bajo Alejandro Magno, que comenzó alrededor del 331 a.C. Y las piernas de hierro y los pies de hierro y barro probablemente representaban el imperio romano, que comenzó en el 63 a.C. En cuanto al hierro, un comentarista bíblico señala que, así como el hierro es más fuerte que el bronce, la plata y el oro, el imperio romano fue más fuerte que todos los imperios anteriores y logró absorber partes de sus tierras y pueblos. En cuanto al hierro y el barro, si el hierro y el barro se calientan hasta el punto de fusión en un crisol y se vierten en un molde para enfriarse, el hierro y el barro permanecen separados y el barro puede romperse, lo que debilita la estructura general. Así que Daniel dijo en el versículo 43 que, así como el hierro se debilita al mezclarse con el barro, Roma lucharía por unir la diversa mezcla de pueblos a través de su vasto imperio para formar un imperio unido. Dios estaba revelando al rey la transitoriedad de los reinos en este mundo. tan poderoso como era Babilonia en ese momento, sería superado por otros reinos que vendrían después. Dios determina el poder y la duración de todas las naciones mientras lleva a cabo la culminación de su plan maestro para este mundo, que involucra el establecimiento del reino final y definitivo que nunca terminará. Y eso es lo que Dios revela a continuación. Miren la roca. En el versículo 45, Daniel reiteró que la roca no fue cortada por manos humanas. La roca simbolizaba a Dios y el comienzo del reino mesiánico que nunca terminará. El reino mesiánico sería establecido por Jesucristo, el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. La Biblia a menudo usa esta imagen de una roca como símbolo de Jesús, y esta roca aplastaría los pies de la estatua y superaría a todos los reinos anteriores. Antes, en el versículo 35, se nos dice que la roca se convirtió en una enorme montaña y llenó toda la tierra. El reino de Cristo no estaría limitado geográficamente, estaría sobre toda la tierra. Cumpliría la profecía bíblica en versículos como 2 Samuel 7:16, donde Dios había prometido a Israel que el reino de Cristo sería sostenido a través de un descendiente de David. Y Daniel terminó como comenzó, dando gloria a Dios. Totalmente confiado en la verdad de este mensaje de Dios, dijo en el versículo 45: el gran Dios ha mostrado al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es digna de confianza. Y el rey quedó asombrado. Se postró ante Daniel. Lo que Daniel acababa de hacer, ningún otro sabio podía hacerlo. Y así le dijo a Daniel en el versículo 47, «En verdad tu Dios es el Dios de dioses y el Señor de reyes y un revelador de misterios, porque pudiste revelar este misterio». Y el edicto de ejecutar a los sabios fue retirado. El rey personalmente promovió a Daniel a un puesto de alto rango en su administración, pero Daniel no había olvidado a sus tres amigos que estuvieron con él a través de esta experiencia desgarradora. El rey concedió la solicitud de Daniel de también colocarlos en puestos de alto rango donde todos tuvieron influencia en Babilonia. Cuando Dios tuvo trabajo para Daniel, Daniel enfrentó esa pregunta. ¿Qué debo hacer? Tuvo una elección. ¿Daría un paso adelante o se echaría atrás? Eligió dar un paso adelante, y Dios lo fortaleció con el valor que necesitaba para dar testimonio de la verdad y el poder de Dios. Y el resultado probablemente estaba más allá de su imaginación. No solo se salvaron sus vidas y las de sus amigos, sino también las de los sabios paganos. Y el rey pagano pudo encontrar la verdad de la soberanía de Dios. Un paso de obediencia por una persona dio lugar a un poderoso testimonio sobre Dios a estos hombres paganos. Y aquí hay una verdad clave para la segunda división. Dios fortalece a su pueblo para servirle con valentía. Principio. Dios fortalece a su pueblo para servirle con valentía. ¿Dónde les está dando Dios una oportunidad de dar testimonio de su verdad y poder? ¿Darían un paso adelante y confiarían en Él por la sabiduría, la fuerza y el valor para hacer la obra que Él les está dando? La promesa y el cumplimiento de la profecía confirmaron la soberanía de Dios, y esto significa que podemos confiar en Él. Podemos confiarle en nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y cuando vuelvan a enfrentar la pregunta, ¿qué debo hacer? Confíen en Él para fortalecerlos, para mantenerse firmes en sus caminos, y confíen en Él para fortalecerlos, para servirle con valentía.
Esta conferencia ha sido escrita y producida por Bible Study Fellowship. Para obtener más información sobre los recursos de BSF y los grupos de estudio bíblico, visite bsfinternational.org.